Colombia. Ricardo Galán.
Ricardo Galán.
En la libreta de apuntes.
Apuntadores, ¿qué tal? Bienvenidos a este live especial de Libreta de Apuntes Noticias. Durante mis casi 25 o 30 años como reportero, como periodista de calle haciendo reportería, jamás me tocó, no entiendo por qué, cubrir la fuente del orden público, o sea, a la policía y las Fuerzas Armadas de Colombia. No, nunca me tocó. Siempre pasé de la economía de un lado para el otro. Y después, cuando ascendí a columnista, comentarista y opinador, solía darle muy duro, ser muy crítico de las fuerzas militares. Muy crítico. Hasta que llegué al gobierno a trabajar como jefe de prensa de la Casa de Nariño y me tocó conocer el funcionamiento de las fuerzas militares y de la policía. Y con una suerte terrible, porque me tocó conocer el funcionamiento de esas fuerzas de la mano de uno de los generales que más respeto y admiración despierta en Colombia, admiración y respeto que yo comparto, porque trabajé con él. Porque viéndolo, trabajar viendo cómo actuaba, cómo daba sus órdenes, cómo manejaba la institución, aprendí muchas cosas y debo decir que muchas de las críticas que hice en su momento fueron injustas por pura ignorancia, porque no sabía cómo funciona la institución de las fuerzas militares por dentro. Cuando uno está ahí, es otra la historia. Porque, por ejemplo, para ser general se necesita dedicar toda la vida, toda. Y no solo toda, sino con unas cualidades, un esfuerzo y unas disciplinas que solo pocas personas tienen. Toda esta explicación, ¿para qué? Porque de la mano de este general, como digo, aprendí cómo funcionan, las respeto. Las respeté y las quiero mucho, es mi admiración, vivo agradecido con las fuerzas militares y lo que han hecho todos estos años. Pero me sorprendió muchísimo, muchísimo cuando el presidente Santos lanzó esa idea del proceso de paz. Me sorprendió que este general, el general Mora, Jorge Mora Rangel, hubiera aceptado ser parte de la negociación. Porque lo veía lo que en el argot militar llaman como un general tropero, que estaba al lado de sus hombres siempre. Y no me lo imaginaba yo, sentado en una mesa de negociación, con quienes había combatido durante tantos años. El general Mora estuvo en la mesa de negociación, y acaba de publicar un libro, el último de una serie de libros que han salido contando las intimidades del proceso de paz, y el único que he leído, porque cuando supe que iba a salir, dije, esta es la visión diferente que nos van a contar del proceso de paz. Las otras vienen de los negociadores del gobierno, y era fácil porque era lo que el gobierno nos había venido diciendo todo este tiempo. Y efectivamente tenía yo razón en leer primero, seguramente leeré después porque él hace referencia a otros libros, pues habrá que leer lo que escribieron Humberto de la Calle y otros autores. El libro es este, se llama Jorge Enrique Mora, Los pecados de la paz, vivencias y convicciones de la guerra y la paz en Colombia, es de Editorial Planeta. Tiene casi 450 páginas que uno se lee con unas ganas. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo lo lleno de papelitos y de apuntes y rayones y observaciones al margen. No solo porque pues, estaba leyéndolo para conversar con el general hoy para esta entrevista, sino porque es lo que hago siempre con los libros. Y voy a empezar, general. Buenas tardes. con una pregunta que quisiera haberle hecho hace 10 años. ¿Qué carajos fue a hacer usted a la mesa de negociación? ¿Por qué se metió en ese lío? Y después de leer el libro, le tengo otra pregunta que va de la mano de esa. Es, ¿valió la pena? General, buenas tardes, bienvenido a Libreta de Apuntes y muchas gracias por este tiempo que nos va a dedicar.
Bueno, muy amable, Ricardo, muchas gracias por la invitación. Realmente es un placer poder participar en su programa. Estamos dispuestos a que hablemos de todos los temas. Hay muchas cosas para poder hablar sobre las preguntas y por la introducción inicial que tú haces, pero pues quisiera plantearte algo desde el comienzo. Efectivamente nos tocó coincidir en el gobierno del presidente Uribe.
Ajá.
Yo me acuerdo de tu presencia en Palacio como jefe de prensa de la presidencia, y en ese momento nosotros estábamos, en mi caso yo estaba de comandante general de las Fuerzas Militares, cargo que me nombró el presidente Uribe, lo acompañé por algo más de un año, y pues creo que de ahí se inició el declive de la guerrilla de las FARC en el país. Pero mire, Ricardo, para más o menos darte alguna respuesta de la pregunta de por qué el general Mora en el proceso, te voy a comentar algo y aprovecho para la audiencia que tú tienes en este momento. Yo me gradué de subteniente del Ejército de Colombia en el año de 1964. Los jóvenes que nos están oyendo dirán, uy, yo ni siquiera había nacido en esa época.
La mayoría.
Pero sí, fue hace muchos años. 1964, yo era un joven que tenía 18 años, que me gradué de subteniente del Ejército de Colombia. Y hay una coincidencia muy importante, y es que en el año de 1964... nacieron las FARC a la vida como movimiento armado guerrillero, movimiento que inició desde un comienzo decretándole la guerra al sistema colombiano y a los colombianos, e inició esa trayectoria terrible de muertes y de asesinatos y de terrorismo desde el año de 1964. Y eso lo traigo porque es una coincidencia el inicio de mi carrera militar con el inicio de la vida delincuencial de las FARC en el país. Y esto le quiero dar una importancia, Ricardo, porque quiere decir que toda mi vida militar, absolutamente toda mi vida militar, transcurrió dedicado al cumplimiento de la misión de perseguir con toda la fuerza y la capacidad del Estado a esos movimientos armados que le decretaron la guerra al Estado colombiano, y entre esos estaban las FARC. En esas condiciones, Ricardo y apreciada audiencia, pues ustedes se pueden imaginar que durante tantos años, 42 años de servicio que estuve yo en el ejército activo, pues aprendí a conocer perfectamente a las FARC.
Claro.
A su forma de actuar, a conocerle su pensamiento, a leer sus documentos, a saber la forma de actuar, cómo eran, quiénes eran, cómo estaban organizados, absolutamente a conocerlos perfectamente. Y con esas vivencias, de ese conocimiento de más de 40 años, pues es mucho lo que se puede hablar y lo que se puede decir del transcurrir del conflicto colombiano. Hay algo muy importante, Ricardo, y es que los militares colombianos no solamente participaron en el conflicto, en la guerra, en el campo de batalla, también apoyamos y respaldamos a los presidentes y a los gobiernos en sus decisiones políticas de adelantar diferentes procesos o de paso, de fin de conflicto, como lo quieran llamar. En ese estudio, Ricardo, Colombia es uno de los países del mundo con más procesos realizados para llegar al fin del conflicto. Más de 10, cuando uno se pone a hacer la cuenta, puede hacer perfectamente el relato de encontrar más de 10 procesos que los diferentes gobiernos, los diferentes presidentes, tomaron la decisión de adelantar. Algunos fueron exitosos, otros fracasaron, pero si usted se pone a hacer la cuenta, Ricardo, hubo un proceso que le puso fin al conflicto con el EPL, con el M-19, con una disidencia del ELN, con un grupo que se llamaba Quintín Lame, un grupo indigenista, con un grupo que se llamaba el PRT, otro grupo que le decretó la guerra al Estado colombiano, 5 procesos con las FARC, el proceso con los paramilitares o las autodefensas. En fin, durante todos esos procesos, las fuerzas militares estaban presentes en la vida nacional y en las decisiones que tomaban los gobernantes.
Pero no en la mesa.
Claro que sí.
¿Sí?
En casi todos los procesos de fin del conflicto estuvieron los militares. Mire, algo que casi nadie conoce. Cuando el M-19 asaltó la embajada de la República Dominicana, sí, y se la tomó y secuestró como a 15 embajadores, la persona que negoció con el M-19, en esa imagen que seguramente tú tienes, Ricardo, que llegaba una camioneta blanca y se parqueaba en la puerta de la embajada, ajá, y de la embajada salían 3 guerrilleros, todos encapuchados y armados, y se subían a esa camioneta blanca. Dentro de esa camioneta blanca estaba el negociador del gobierno. Y el negociador del gobierno era un mayor del ejército. Que solucionó el problema y que logró sacar a los guerrilleros, liberar a los embajadores y solucionar ese problema.
Okay.
En el proceso de Casa Verde, que adelantó el presidente Belisario Betancur, en la comisión del gobierno había un general que estuvo sentado con las FARC en el proceso de Casa Verde, el general Ayerbe Chaus. Más tarde, en el proceso del Caguán, que duró 4 años, todo el gobierno de Pastrana, en la comisión negociadora del gobierno hubo un general sentado en la zona de distensión, en, ajá, San Vicente del Caguán, sentado en la mesa con las FARC. Un general del ejército retirado estuvo ahí, y posteriormente, en los acuerdos de La Habana, pues estuvo el general Mora, estuvo el general Naranjo de la policía, y Ricardo, estuvieron sentados con los guerrilleros de las FARC en La Habana 7 generales en servicio activo.
Okay.
En servicio activo. Yo estaba retirado participando, pero hubo 7 generales sentados con las FARC durante más o menos 2 años en La Habana, okay, negociando el fin del conflicto con las FARC. Esto para demostrar, y esto para hacerle énfasis, primero, que los militares no somos enemigos de la paz. Ese es un punto de partida muy importante.
Sí, señor.
El que diga que los militares somos enemigos de la paz está absolutamente equivocado. El soldado en Colombia o en cualquier país del mundo va a la guerra, va al combate para obtener la victoria, que finalmente la victoria está materializada en la paz. El soldado va a la guerra y lucha por la paz. Total, que los militares no somos enemigos de la paz. Por la misión, por la función, nos toca ir a la guerra. Pero el fin último de la guerra es la paz, Ricardo.
Sí, señor.
Y en todos los 50 años de conflicto, los militares colombianos estuvimos en la guerra y estuvimos en la paz en los procesos de las decisiones políticas que tomaron los gobernantes.
Usted me abre la puerta con esa respuesta, que le agradezco muchísimo, porque ni que hubiéramos conversado antes. Una de las cosas que me llama la atención de su libro es, desde cuando usted cuenta el relato de cómo se integró, cómo llegó al ejército, la preparación, su comandancia en San Vicente del Caguán, toda la experiencia que tiene, ha sido o es muy reiterativo en el libro en decir que ustedes al final del camino lo que hacen es caso. Obedecer órdenes, y que esas órdenes tienen que ver con la guerra y con la paz, y que quienes deben asumir la responsabilidad de lo que pase, bueno, malo o regular, pues son quienes dan las órdenes, y no como suele suceder. Y creo que este proceso, el último proceso de paz, lo vamos a ver un poco más adelante, si podemos, termina echándole la culpa a los militares de todo y no poniéndolo en la palestra pública y de justicia a quienes toman las decisiones. ¿Por qué es tan reiterativo en eso, en todos los episodios a medida que los va describiendo? Siente que los dejaron solos y que los están dejando enfrentando una situación de la que ustedes no tienen la culpa.
Mire, Ricardo, en el relato que les estaba haciendo anteriormente sobre los diferentes procesos de paz, el último proceso no fue inclusive el de La Habana con las FARC. Casi que simultáneamente y un poco tiempo después estaban desarrollándose un proceso con el ELN, que se desarrolló en Ecuador y en La Habana. En ese proceso también hubo varios militares sentados con el ELN, tanto en Ecuador como en La Habana. Esto es muy importante, Ricardo, porque los militares no se pueden ver como enemigos de la paz, porque los militares hacemos la guerra o nos toca hacer la guerra. Que la guerra es una decisión de carácter político. No son los militares los que toman las decisiones de ir a la guerra. Las decisiones de la guerra o de la paz son decisiones que toma el poder político en cualquier estado o cualquier nación del mundo. Uh-huh. Es el presidente quien toma la decisión. Y en el transcurso del conflicto colombiano, los militares hemos apoyado y respaldado las decisiones del gobernante, porque estamos dentro de un sistema democrático, Ricardo, donde la prevalencia la tiene el poder político. Es el gobernante, es el presidente que eligió al pueblo, quien tiene la facultad de declarar la guerra o quien tiene la facultad de iniciar un proceso de paz. Eso. Y los militares, por su misión, por su función, le tocan ir a la guerra. Pero cuando el soldado va a la guerra, sabe que al final, el fin último de la guerra es lograr la paz. Y eso es lo que hemos hecho durante todos estos más de 50 años, Ricardo, de conflicto. Hemos respaldado las decisiones de los gobernantes. Y ahí es donde yo quiero hacerte énfasis en la pregunta que tú me haces. Porque las decisiones las toman los gobernantes. Las decisiones las toma el poder político. Y la responsabilidad está recayendo es únicamente sobre los militares y no sobre los que tomaron las decisiones de la guerra y de la paz, que son los gobernantes, los presidentes. Ese es un sentimiento que tienen los militares al interior, porque lo que han hecho es cumplir órdenes en el campo de batalla, cumplir la orden de las decisiones políticas, y ahora la responsabilidad está recayendo sobre los militares.
Solamente.
No sobre los que tomaron la decisión de la guerra y de la paz. Durante todos los 50 años de conflicto, todos los presidentes, sin excepción, tomaron la decisión de mantener al ejército en el campo de batalla, combatiendo la agresión de estas organizaciones armadas que le declararon la guerra al Estado y que se amenazaba la supervivencia del Estado. Y por eso tú tienes razón cuando me dices que encuentras en el libro reiteradamente ese tema de la participación militar y de la responsabilidad política que le recae a los gobernantes.
Es que, oyentes y seguidores, el libro del general arranca contando la historia de la violencia en Colombia. Y ustedes seguramente la mayoría son muy jóvenes y no recuerdan un episodio de la vida colombiana que se llamó la época de la violencia. En esa época, los partidos liberal y conservador, que eran los únicos partidos y los mayoritarios, se enfrentaban, se mataban unos a otros. Y la solución que encontraron para ponerle fin a esa época que se llamó la violencia fue, yo no sé si la palabra sea correcta, general, me corrige por favor, inventarse un golpe de Estado y darle el poder a un militar, el general Rojas Pinilla, porque ninguno era capaz de gobernar sin que se matara la gente. Hay como una transición con el ejercicio del poder por parte del general Rojas Pinilla Y después viene un frente nacional, una alternación de poder entre los liberales y los conservadores, que termina menospreciando a un sector de la política, y entonces nacen las FARC y tal, de eso seguramente hablamos. Pero desde ese momento que empieza la época de la violencia, ya se usaba, no sé si el término sea correcto, de pronto los maltrato, a los militares para solucionar el problema de las decisiones que tomaban los gobernantes. ¿O estoy equivocado?
No, no, Ricardo, es cierto. Y me gustaría mucho que la audiencia fuera una audiencia muy concurrida de gente joven. Ajá. Porque lo que pasó durante la violencia en Colombia, eso prácticamente está desconocido, se perdió en el tiempo. Y fue una época terrible de la vida nacional, donde los liberales y los conservadores se decretaron una guerra a muerte por el simple hecho de ser liberal. Entonces los conservadores los mataban. Ajá. Y por el simple hecho de ser conservadores, los liberales los mataban. Y así vivimos más de 10 años en una época terrible de la historia nacional, que valdría la pena que la gente joven de hoy, que no vivieron esa época, la estudiaran, la analizaran, leyeran, porque esa responsabilidad recae única y exclusivamente en la clase política, porque fue una guerra que se llamó la violencia política en Colombia. Esa es la época de los años 50 y parte de los años 40 del siglo pasado. Y ahí empezó ese recorrido violento en Colombia, porque terminada la violencia política que se llamó, nos llegó la violencia guerrillera comunista, porque todos esos movimientos se declararon que eran ideológicamente comunistas, y así están sus documentos. Fueron ellos, no el gobierno ni los militares, fueron ellos los que se autodenominaron movimientos guerrilleros comunistas.
Por otro episodio que vale también la pena recordar, y es la Revolución Cubana, que empieza en 1959, o es en ese año es que triunfa la Revolución Cubana, y ellos exportan, los cubanos, y lo siguen haciendo. Llevan 62 años exportando la revolución, movimiento bolivariano en Venezuela, hoy en día, que eso es lo que los jóvenes han visto, lo que pasa en Nicaragua, lo que pasa en lo que pasó en Ecuador, lo que está pasando de alguna manera en Bolivia. Eso es producto de esa revolución que los cubanos exportaron y que, por supuesto, llegó a Colombia. Y a partir de ahí, entonces, empieza a crecer otro tipo de violencia en Colombia, que es la lucha de estas guerrillas por llegar al poder, combinando lo que se llamaba, o se llaman con todo éxito hoy en día, combinar las formas de lucha: política, armas y ahora justicia. Pero ya vamos para allá. General, listo. Eso, entonces, teniendo claro eso, que los militares siempre han participado en los procesos de negociación, ¿explica que usted, un general tropero, haya decidido seguir la ruta, tomar la bandera de sus predecesores en los procesos de paz y tratar de aportar esa visión, su conocimiento de las FARC, para que se tomaran decisiones acertadas en la mesa de negociación? ¿Lo entiendo bien?
A ver, como mirábamos en casi todos los procesos de fin de conflicto que se han realizado en Colombia, han estado presentes los militares en la mesa de negociaciones, como parte de los equipos negociadores. Total de que el general Mora no fue ni el primero ni el último de hacer parte de un equipo negociador del gobierno, porque cuando se terminó el proceso con las FARC, estaba vivo el proceso con el ELN, y allá con el ELN habían tres generales del ejército sentados en la mesa de negociaciones con el ELN como parte del equipo negociador del gobierno. Esto simplemente para hacer énfasis, y vuelvo y repito, y quiero ser reiterativo: los militares no somos enemigos de la paz. Nos toca ir a la guerra, guerra que se asume por decisiones políticas, no por decisiones de los militares, porque vuelvo y repito,
siempre
el que se configure una guerra en un país, en Colombia o en Europa o donde sea, son decisiones políticas, y a los militares les corresponde por misión, por función, ir al campo de batalla. Pero siempre sabemos que al final de esa guerra se debe conquistar la paz. Y eso es lo que hemos hecho los militares en Colombia. Y hemos respaldado las decisiones políticas. Yo fui a La Habana, primero por una decisión, no por voluntad propia, sino por una decisión que se tomó. Hice parte del equipo de La Habana, pero yo fui a La Habana con mis convicciones, con mis vivencias. Yo no leí el conflicto colombiano en la prensa. Yo no lo leí en los libros. A mí no me lo contaron. Yo lo viví. Y yo fui a La Habana con esas vivencias y con esas convicciones. Y cuando lógicamente se presentaban aquellas circunstancias que yo veía que representaban una amenaza para el sistema democrático colombiano y para el pueblo colombiano, pues yo tenía que hablar y decir las cosas que hacían parte de mis convicciones y de mis vivencias. Y el libro, Ricardo, el libro es la historia del conflicto colombiano. El libro es la historia del proceso de paz de La Habana. El libro es la historia de los militares en Colombia. Y tiene un valor muy grande porque quiero decirte algo, Ricardo. El libro lo escribí con el alma. El libro lo escribí con la sinceridad. El libro lo escribí con la verdad de lo que viví y de lo que sucedió en La Habana.
General, ¿con qué expectativas llegó usted a la mesa? ¿Usted creía, confiaba en serio en la mesa? ¿Confiaba en quienes lo habían puesto ahí, que lo iban a escuchar, que usted podría ser parte de las decisiones?
Claro. Mire, Ricardo, mi proceso para ingresar al equipo negociador fue un proceso, no fue una decisión personal de aceptación, porque yo sometí mi participación a la aprobación institucional de las fuerzas militares. Total de que para yo estar sentado en la mesa, yo lo hice porque tenía el respaldo y porque tenía el apoyo de las fuerzas militares, no solamente en servicio activo, sino en la reserva también. Y fui a La Habana porque conocí directamente los procesos anteriores que habían sucedido en Colombia. Yo conocí perfectamente el proceso que se realizó en Casa Verde con el presidente Belisario Betancur. En esa época yo era teniente coronel, comandante de un batallón en el Caquetá, donde las FARC, por decisión del gobierno del presidente, andaban caminando por todas partes, por la carretera, por los pueblos, armados y uniformados, porque fue la decisión política que tomó el presidente. Y nosotros los militares lo respetamos. Y a mí me tocó vivir en el Caquetá mirando al frente a los guerrilleros uniformados y armados, porque era la decisión del presidente, la decisión del gobernante. Y nosotros respaldábamos y apoyábamos esa decisión. Y después vino el proceso del Caguán. Y en el proceso del Caguán yo era comandante del ejército. Y yo siempre manifesté mi desacuerdo, porque yo lo que veía era que las FARC se apoderaron de 5 municipios de más de 40.000 kilómetros, y ellos lo asumieron para gobernar esos municipios, se adueñaron del territorio. Y eso me tocó vivir ya como general comandante del ejército. Total de que los militares en Colombia hemos vivido los diferentes procesos, los hemos respaldado. Así tengamos infinidad de observaciones, de desacuerdos, pero por disciplina, por institucionalidad, por nuestro sistema democrático, hemos respaldado las decisiones de los presidentes y hemos asumido el papel que le corresponde al militar en un sistema democrático como el nuestro.
En otra parte, que es muy consistente usted a lo largo del libro, es en eso, en decir, yo estoy aquí, tengo una experiencia, tengo un conocimiento y tengo unas posturas que no se van a cambiar. Y todo el tiempo usted muestra lo que considera los errores del proceso. Y dice, siempre las decisiones las toman No siempre nos las consultan, casi nunca nos las consultan. A pesar de eso, general, ¿usted se sentía útil en la mesa?
Yo entré a la mesa con mis convicciones que debían desmovilizarse las FARC. Yo fui a la mesa con esas convicciones, con las convicciones de que íbamos a llegar al fin del conflicto, como pasó en los diferentes procesos. Es que el proceso de La Habana no fue ni el primero ni el último. Ya nosotros hemos vivido muchos procesos y en todos los militares han participado y han respaldado. Y yo fui a La Habana con la convicción que era para ponerle fin al conflicto con las FARC, que las FARC tenían que desmovilizarse, que las FARC tenían que entregar las armas, que las FARC conformarían un partido o un movimiento político y que el Estado colombiano tenía que garantizarle a esa guerrilla desmovilizada su seguridad. Para eso yo fui a La Habana y eso fue lo que pasó en los diferentes procesos, por ejemplo, con el EPL, que fue tal vez el primero por allá en los años 60 y pico. El EPL se desmovilizó y conformó un partido político. El M-19 se movilizó y conformó un partido político. Uh-huh. Y en este caso las FARC se desmovilizaron y conformaron un partido político. Yo estuve en muchos desacuerdos del proceso, con muchos, por la forma y por el procedimiento en cómo se desarrollaban las conversaciones. Porque si bien era cierto que debíamos llegar al fin del conflicto, que las FARC conformarían un partido o movimiento político, pero no era para llegar a negociar con las FARC el sistema democrático colombiano y a darle un protagonismo especial como se tiene hoy en día, que casi que las FARC están cogobernando, porque el gobierno, por los acuerdos, tiene que consultarle a una serie de organizaciones que se crearon y que de las cuales las FARC hacen parte. Esos eran mis desacuerdos. Yo no podía estar de acuerdo que se llegara en un momento dado a darle cierto protagonismo a las FARC, porque lo que se había hecho en los procesos anteriores era que las guerrillas se desmovilizaran, entregaran las armas y conformaran un partido político, hicieran política. Y eso pasó con el M-19, y eso pasó con el EPL, y eso pasó con otros movimientos que se desmovilizaron y que así pasaron. Total de que los desacuerdos fueron muchos, pero siempre pensando en el futuro del sistema democrático colombiano.
Entonces, a una pregunta que se nos quedó en el tintero sin responder es, ¿no valió la pena?
No, claro que sí valió la pena.
Sí valió la pena.
Claro que lo que yo digo es que el proceso tuvo muchos errores, que yo los presenté ante el equipo de gobierno y ante el presidente. Yo nunca me callé. Siempre presenté mis desacuerdos, siempre mostraba los peligros que estábamos corriendo al no exigirle una serie de circunstancias a las FARC y al contrario, darle unas garantías amplias y generosas que no se debían dar, que no merecían en ningún momento. Pero de hecho, que el movimiento, yo lo digo en el libro, cuando nosotros entramos al proceso, habían unas FARC, una, que fue con la que iniciamos el negocio. Sí. Hoy en día tenemos tres FARC. Las FARC que nunca se desmovilizaron, nunca. Las FARC que se desmovilizaron, se volvieron a organizar y hoy conforman un grupo guerrillero que está matando gente en el campo y que le declaró la guerra al Estado colombiano. Y las terceras FARC son las que tenemos en el Congreso y los que se han desmovilizado. Esos desmovilizados merecen que la sociedad y los colombianos los respaldemos y les ayudemos, porque están demostrando que efectivamente sí se desmovilizaron para vivir en paz con Colombia. Pero hay muchas cosas en las cuales no se estuvo de acuerdo durante el proceso, y eso es lo que contiene el libro. Yo en el libro lo escribí con mucho sentimiento.
Se nota.
Lo escribí con mucha responsabilidad y lo escribí con la verdad de lo que sucedió. Yo he escuchado muchas críticas al libro, algunas que he escuchado por ahí. Pero toda la crítica es, ¿y por qué se quedó y por qué firmó?
Sí.
Pero ninguna crítica se refiere a las verdades que yo digo en el libro y que son verdades irrefutables.
Porque
que no me pueden decir que no son verdades. Y eso es lo que contiene el libro y esa es la importancia que tiene el libro.
Debe ser porque 5 años después pues usted va teniendo la razón todos los días en las críticas. Entonces eso no se lo van a objetar. Lo que sí es una pregunta que hay que resolver es por qué se quedó. Pero los que ya leímos el libro, es que también hay mucha crítica de tipos que no han leído el libro, ¿no? Entonces, exacto. Deberían leerlo para que entiendan. Pero hay otra cosa que es, y sobre la que tengo una pregunta galanesca. Usted se queja mucho de que a las FARC, sobre todo Sergio Jaramillo, el comisionado de paz, en menor medida, con algunas 2 o 3 excepciones, Humberto de la Calle, que eran la voz del gobierno en la mesa, le daban gusto a las FARC en todo. Sí, 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 no le objetaban nada. Y conociendo a los políticos, General Mora, a uno le da la sensación, especialmente a esos políticos que tomaban las decisiones, ellos sabían que le iban a decir que sí a todas las FARC a sabiendas de que después no les iban a cumplir. Pero lo que no contaron es mi interpretación o mi lectura de los hechos. Es con que las FARC iban a guardar una retaguardia, unas armas y una estrategia para cuando les incumplieran devolverle a la sociedad el favor, que es lo que usted acaba de relatar en los 3 FARC que tenemos. Se quedaron con un partido político, se quedaron con un sistema de justicia, pero siguen en el monte, haciendo de las suyas porque sabían que no les iban a cumplir. ¿No será que pasaba eso? Lo que importaba era un premio, lo que importaba era hacer realidad una promesa política y más allá de eso, nada de cumplir lo que iban a firmar.
Pues mire, Ricardo, en la historia de los conflictos y de los procesos en diferentes latitudes en el mundo, hemos visto ejemplos donde los movimientos guerrilleros participan en un proceso, pero por estrategia dejan un grupo armado por allá dando vueltas, como pasó en El Salvador y en otros procesos que se han realizado en el mundo, donde realmente la desmovilización ha sido parcial, porque siempre dejan como algo por si acaso la cosa no funciona.
Por si acaso, sí.
Entonces, si el proceso no funciona, nosotros pues tenemos ahí una reserva.
Un ahorrito.
Exactamente. Pero pues lo que estamos viviendo los colombianos hoy en día, que es producto del proceso de La Habana, porque lo que estamos viviendo con la guerrilla de las FARC es el producto de lo que se vivió en La Habana y del proceso de La Habana. Y lo cierto es que hoy tenemos 3 organizaciones de las FARC y muchos incumplimientos, Ricardo. Muchos incumplimientos del proceso. Desde el inicio, firmado la paz e iniciado supuestamente el proceso de desmovilización, las FARC empezaron a incumplir los acuerdos. Y desde el propio comienzo, cuando ellos tuvieron que entregar la lista de los componentes de las FARC, en ese momento incumplieron los acuerdos porque metieron en sus listas un poco de mafiosos y de narcotraficantes para engañar al Estado, para engañar a los colombianos. Y eso pasó. Y así como ese caso, hay otra serie de incumplimientos que se han presentado que el gobierno ha tenido que manejar. Yo he escuchado muchas críticas al proceso que dicen que el gobierno no está cumpliendo. Que el gobierno no cumple el proceso, que el gobierno no cumple los acuerdos. Pero quien más ha incumplido los acuerdos son las propias FARC. Y yo no sé por qué la gente que critica al gobierno no se da cuenta de los incumplimientos que ha cometido las FARC en el proceso. Tenemos 2 grupos armados muy grandes. Se calcula que en este momento hay más de 3.000 hombres que pertenecían a las FARC y están hoy como parte de organizaciones armadas haciendo todas las atrocidades que hacen en el campo de secuestrar, de matar, negociar en el narcotráfico, en fin, todo lo que estamos viviendo los colombianos. Y esos son incumplimientos de parte de las FARC, muy graves, que son los que no nos han permitido a llegar a una verdadera paz en Colombia.
Ahora, yo no sé si la palabra correcta sea gobierno o Estado, porque es que políticamente ahora es rentable decir que el gobierno no cumple, porque se trata de un gobierno que se opuso de un partido que se opuso a los acuerdos. Pero independientemente de los partidos políticos, pues hay un compromiso firmado por parte del Estado. ¿Y debería cumplirse todo lo que se acordó, general? ¿Así no nos guste? ¿Así usted no haya estado de acuerdo, deberíamos cumplir? ¿O hay cosas que se deberían revisar, entre otras cosas, porque es que la contraparte pues no estaba cumpliendo su compromiso?
Pues mire, Ricardo, yo creo que el proceso de La Habana fue un proceso que adelantó el gobierno colombiano, en cabeza del presidente Santos. Ese fue el proceso de La Habana, sí. Un proceso del gobierno, que una vez firmados los acuerdos, entonces vino un proceso que hace parte del sistema democrático colombiano, donde ya los procesos, o ya el proceso firmado, no era de un solo gobierno, sino pasó a ser parte del Estado colombiano, uh-huh. con todo el recorrido del sistema democrático, pasar por el Congreso, pasar por las Cortes, todo ese proceso le da una connotación de un proceso que tiene el carácter de ser hecho por el Estado colombiano. Pero las conversaciones iniciales, el proceso inicial, todas las inconvenientes que yo narro en el libro, de aquellas cosas que no deberían haberse negociado y que fueron en una forma generosa, extremadamente generosa del gobierno, para darle gusto a que las FARC no se levantaran de la mesa y continuaran en la mesa y llegaran hasta la firma final, pues esa es una de las críticas profundas que yo tengo y que están narradas en el libro.
¿Pero se debería cumplir o no?
Pues se deberían cumplir después del proceso que pasó por las Cortes, por el Congreso colombiano, que le dieron una vida, un respaldo, ya no de un gobierno, sino del Estado colombiano. Y yo sinceramente creo que lo que está en los acuerdos se está cumpliendo, Ricardo. El gobierno está cumpliendo, los colombianos estamos cumpliendo, pero quienes han incumplido el proceso son las FARC. Hoy en día tenemos dos grupos armados, sí, en el monte echando plomo y matando gente, comprometidos en el narcotráfico. Las FARC no han reconocido sus bienes para indemnizar a las víctimas. Eso no se ha producido. Trataron de engañar al gobierno con la lista. Mejor dicho, los incumplimientos por parte de las FARC son bastante significativos e importantes en un proceso para poder llegar realmente a una paz en Colombia, paz que no estamos viendo a pesar del acuerdo.
Así es. Ahora, ¿por qué en esa soledad que usted relata en el libro, ese nadar contra la corriente, hay un episodio donde usted dice, no más, me voy, escribe la carta de renuncia? Tal vez la segunda o la tercera vez, pero esta vez la escribió bien, la escribió una carta muy fuerte, muy dura, muy sentida. ¿Por qué decide finalmente quedarse?
Sí, esa es una de las preguntas que más escucho yo cuando se habla del proceso y de la presencia del general Mora en La Habana. Y yo no fui el único militar que estuvo en La Habana. Yo fui el único militar retirado que estuve en La Habana. Pero conmigo estuvieron 7 generales en servicio activo. 7 generales en servicio activo y como 10 o 15 militares más que hicieron parte de un equipo que se organizó por parte de las fuerzas militares.
Cierto.
Y que participaron en La Habana.
Claro, y ahí también estuvo el general Naranjo. Pero es que yo creo que el tema estaba, general, en que todos no tienen la reputación que usted tiene, el respeto y el cariño que le tienen los colombianos a usted. A usted los colombianos le creen, lo aprecian, le agradecen todo su esfuerzo y es lo que no entienden. Yo creo que por eso no son tan severos con los otros sino con usted, porque usted es visible y porque usted tiene un aprecio distinto al de los otros. ¿no?
Bueno, gracias Ricardo por esas palabras. El compromiso de hacer parte del equipo era inmenso, era muy grande. Y cuando yo inicié, yo dije, yo hago parte del equipo con mis convicciones, con mis vivencias de lo que fue haber vivido toda mi vida militar haciéndole frente a las FARC como movimiento guerrillero armado. Total de que yo fui al equipo de La Habana y por eso yo no podía callarme cuando veía las cosas. Y por eso yo tenía que estar en desacuerdo cuando veía que habían unas circunstancias que eran imposibles de aceptar. Las FARC muy rápidamente se dieron cuenta de la urgencia y de la necesidad. Eso sí, ellos desde un comienzo se dieron cuenta de la urgencia y de la necesidad. Y cada rato nos amenazaban con levantarse de la mesa. Y entonces, para que no se levantaran de la mesa, había que prácticamente aceptarles los requerimientos y las posiciones que ellos hacían. Y así fue transcurriendo todo el proceso. Cuando yo veía esas circunstancias, yo les ponía, yo hablaba con Humberto de la Calle, el jefe del equipo negociador, y le explicaba, y le decía mis posiciones, y le decía, mire Humberto, yo no sigo Humberto, esto es imposible para continuar, yo me retiro. Y me retiraba, y me venía para Bogotá, y hablaba con el presidente, yo le decía al presidente, mire, es que está pasando esto, presidente. Esto no se puede aceptar. Y así fueron como en, no sé, 4 o 5 circunstancias sí. En que yo le renuncié al presidente y a Humberto como jefe del equipo negociador, porque yo veía que estábamos en unos peligros que eran inaceptables para
nosotros.
Pero
¿sabe que se me acaba de ocurrir una pregunta? Que no sé si usted se habrá hecho en la Casa 25 allá donde escribía sus memorias, y es, usted era un estorbo para las FARC, usted era un estorbo para Sergio Jaramillo, era un lío para De la Calle, pero una jartera para Santos, ¿por qué no lo echaron?
Sí, no, yo no sé,
porque era, este tipo todo, nada le gusta, a todos sí. Se opone, ¿por qué no lo echaron? ¿Se preguntó alguna vez eso?
Sí. Todo eso hacía parte de los cuestionamientos que yo me hacía. Porque yo todos los días, fueron más de 4 años en La Habana, Ricardo. Más de 4 años.
Otro servicio militar.
Todos los días. ¿Cómo?
Otro servicio militar.
Otro servicio militar. Y yo todos los días, cuando terminaba la jornada diaria, porque eso eran unas jornadas. Eso era como estar en un convento. Sí, eso era el desayuno, la reunión, el almuerzo, una cosa, la otra, la comida. Todos los días en la misma rutina. Todos los días en la misma rutina. Y yo llegaba por las noches a mi habitación y me sentaba, abría mi folder y me ponía a escribir de lo que pasó durante el día. Y yo narraba todo. Hoy nos reunimos, fuimos a tal parte, en la mesa pasó esto, yo dije esto, el otro dijo esto, otro, y todo lo escribía. Pero también finalizaban mis apuntes con un concepto y una opinión de lo que pasó. En el día de hoy pasó esto y esto, yo no puedo estar de acuerdo, lo dije, no lo dije. Bueno, yo era muy juicioso en escribir, pues, lo que podríamos decir un diario. Ajá. Y un diario de verdad, un diario. Y hoy en día yo tengo todo eso. Y esos fueron los elementos que me sirvieron de fundamento y de base para escribir el libro. Y ahí están, en más de casi 60 folders escritos a mano, de día a día, escribir lo que pasaba.
Oiga, ¿por qué se demoró tanto en sacar el libro? Si lo tenía prácticamente escrito.
2 años escribiendo el libro. 2 años. Y como le digo, Ricardo,
pero lo hice. Un chisme. ¿Es verdad que intentaron que no lo publicara?
No. Nadie me planteó eso. Yo tomé la decisión de escribirlo. Y pues nos reunimos con la editorial y le dimos vida al proyecto. Duré 2 años escribiéndolo. hasta que finalizamos este año lo terminamos y lo entregué.
Pero es significativo que sea el último.
¿Cómo?
Es significativo que se haya tomado más tiempo que los negociadores para hacer un libro. Los del gobierno, los que todo, claro. Los yes men.
Sí. Yo me leí todos los libros, Ricardo. El presidente Santos creo que ha sacado dos. Humberto Lacalle sacó, creo que, no sé, por ahí hay otro de una periodista. Hay unas memorias del proceso hechas por el gobierno. Todo eso me lo leí. Y lo que yo narro en mi libro, pues es mi verdad, son mis vivencias. Y yo ahí lo hablo con todos los detalles, con fechas, con días y con todo lo que pasó. Además, lo que yo digo en el libro, lo dije en la mesa al equipo negociador, se lo dije también al presidente. Esto para el presidente no es extraño, no es raro. Él conoció mis posiciones y el equipo negociador también conoció mis posiciones. Y bueno, cada vez que el general Mora renunciaba en La Habana, pues los medios de comunicación sacaban aquí. Yo tengo las grabaciones de los medios de sí. comunicación cuando el general Mora se vino de La Habana y le renunció al presidente, y entonces sacaban la noticia y narraban pues parte del motivo del por qué el general se vino y demás, que fueron varias veces, pero Ricardo, todo lo que está en el libro no es desconocido por el equipo, ni tampoco por el presidente Santos, porque lo que está ahí yo se lo dije a él y se lo dije al equipo de gobierno.
No pueden decir, me acabo de enterar.
No, para nada.
Bueno, ¿y valió la pena ese esfuerzo, ese sacrificio?
Yo, mire, es como cuando el soldado va a la guerra y el soldado arriesga su vida y de pronto es herido o muchos muertos en el campo de combate. Y el soldado se puede hacer la pregunta, ¿valió la pena tanto muertes, tantos heridos, tantas viudas? Son miles y miles, Ricardo, los militares muertos durante los 50 años de conflicto. Miles y miles de viudas, de huérfanos, de hombres que tenemos en silla de ruedas porque perdieron sus piernas, sus brazos, quedaron ciegos. Miles. Y entonces uno podría decir, ¿valió la pena? Pues eso es lo que le toca al soldado. Ese es el producto de haber escogido la vida militar. Es una vida consagrada a defender la sociedad. Y uno se compromete y se entrega por la defensa de la sociedad. Yo fui a La Habana convencido de que en ese proceso llegaríamos a ponerle fin al conflicto de Colombia con las FARC. No la paz, porque pues yo estaba convencido de que el proceso no era un proceso de paz. Uh-huh. Lo que nosotros hicimos en La Habana fue un proceso con uno de los grupos armados que habían en Colombia. Un proceso para ponerle fin al conflicto con ese grupo. Pero la paz no la logramos con el proceso. La paz no la estamos viviendo hoy. O sea que el proceso no nos llevó a la paz tampoco. Porque hoy en día, pues se habla de más de 3.000 hombres de las FARC en armas, en el monte nuevamente. Claro. Pero yo creo que todo esfuerzo que una sociedad haga por solucionar sus problemas, y en este caso, por buscar la paz, es un esfuerzo que merece la pena. El problema aquí fue el cómo, la forma y el fondo como se adelantó el proceso, con el cual yo, pues, en muchas veces, muchas circunstancias, estuve en desacuerdo y lo manifesté. Nunca lo oculté, nunca dejé de presentarlo.
Como corresponde cuando habla de los soldados, usted lo hace con énfasis, lo cuenta en el libro, está en los documentos que entregó a las mesas, en las reuniones, en los comités. ¿Le preocupa hoy lo que pueda pasar con esos soldados, con esos oficiales que entregaron sus vidas, las familias? Los que no, los que simplemente lograron sobrevivir, ¿les preocupa que ahora les vayan a comprar, les vayan a cobrar a ellos los errores de decisiones que no tomaron?
Pues lógicamente que hay una gran preocupación por todo lo que está pasando en la JEP, y por todo lo que está pasando en la Comisión de la Verdad, que son producto de los acuerdos de La Habana. Y hay una gran preocupación. Mire, Ricardo, la preocupación no está en el lado de las FARC. Yo veo en la televisión a las FARC, inclusive ahorita que vino una conmemoración de los 5 años de firmados los acuerdos, pues yo vi muchos actos, y en esos actos vi al gobierno, el presidente Santos dando vueltas y conferencias por muchas partes, el secretario de la ONU estuvo aquí en Colombia, y en todos los actos, Ricardo, en todos esos actos, estuvo Timochenko dando discursos y de protagonista de primera línea. Y yo me preguntaba, ¿y dónde están los soldados de la patria? ¿Dónde están los que entregaron su vida? ¿Dónde están los que quedaron mutilados, las viudas? No, el protagonismo fue Santos y Timochenko. Y se olvidaron de los que defendieron la sociedad, se olvidaron de los que defendieron a Colombia, que fueron los soldados y policías los que ofrendaron su vida y los que se dedicaron a defender a la sociedad y a defender el sistema de Colombia. Cuando yo veía esas imágenes y escuchaba esos discursos y demás, yo me hacía muchas reflexiones y me dolía en el alma que en ese momento el soldado y el policía fueron absolutamente olvidados de todas esas conmemoraciones. Pero las FARC fueron protagonistas. Y eso es lo que me duele también, porque yo veo que las FARC no están preocupadas. En La Habana hubo un debate muy grande sobre el tema de la responsabilidad. Ese debate de la responsabilidad generó una de las venidas mías de La Habana. Me retiro de La Habana y me fui para mi habitación, hice mi maleta y me vine para Bogotá y le renuncié al presidente. Fue cuando el presidente dijo que el general Mora y el general Naranjo se dedicaban a dar conferencias por todo el país y que ya no necesitaban ir a La Habana. Pero fue la renuncia mía por el tema de la responsabilidad. Y el debate fue muy duro en La Habana.
Yo subrayé esa discusión porque me parece una discusión interesante y gracias por acordarme. Porque hay una diferencia muy grande en general, porque no se la explicamos a quienes nos escuchan y nos van a escuchar y ver. Es la diferencia que establecen entre la responsabilidad que deben asumir quienes tomaron las órdenes desde el bando de la guerrilla y la responsabilidad que deben asumir quienes tomaron las decisiones desde el punto de vista de los gobiernos en el conflicto o durante el conflicto. Y si entendí bien, es que los comandantes guerrilleros transfieren la responsabilidad a quienes cayeron en combate y aquí al Estado la culpa es de los militares y no de quienes tomaron las decisiones. ¿Sí es así? Eso es mucho más complejo el debate, pero en palabras sencillas, ¿cómo lo explicamos?
Sí, pero así es, Ricardo. Usted tiene toda la razón. Y el libro yo lo explico muy bien. El tema de la responsabilidad fue un debate durísimo en La Habana, muy duro. Las FARC siempre plantearon que para ellos la responsabilidad era una responsabilidad colectiva, de grupo, y llevándola a otro campo, institucional. Esa fue la posición de las FARC. Mi posición en La Habana es que la responsabilidad es individual. La gente nuestra, los militares que participaron en los tales falsos positivos, que se fueron y mataron gente humilde, campesinos, muchachos, jóvenes engañados que los llevaban y los mataban, tienen que asumir la responsabilidad de haber hecho lo que hicieron. Y ese debate y esa discusión entre la responsabilidad colectiva o de grupo y la responsabilidad individual marcó un debate intenso, difícil, que motivó una de mis renuncias y que lo quiero explicar un poquito más a fondo, Ricardo.
Tranquilo, general.
Para las FARC, la responsabilidad era colectiva. Y eso es lo que estamos viendo en el día de hoy. Usted ve a las FARC dando vueltas por todo el país pidiendo perdón. Entonces, por ejemplo, se fueron a Bojayá. En Bojayá las FARC mataron a más de 100 personas. En una iglesia, en un pueblito alejado, apartado, pobre, humilde del Chocó. Y las FARC lanzaron un cilindro de esos que cayó en la iglesia donde estaba la gente, la mayoría mujeres y niños, más de 100 fueron muertos por acción de las FARC. Y entonces ellos se fueron a Bojayá a pedir perdón, pero a pedir perdón a nombre de las FARC. ¿Y quién son las FARC? Pues la FARC no existe. Tiro Fijo se murió, el Mono Joy se murió, Alfonso Cano se murió, Reyes se murió, todos están desaparecidos. Y entonces ellos, como gran cosa, piden perdón a nombre de las FARC. ¿Pero quiénes son las FARC?
De acuerdo.
Entonces, ellos, para ellos, la responsabilidad es colectiva, del grupo. Las FARC hoy en día son un fantasma. Por ahí, un fantasma. Y por otro lado, mi posición es que la responsabilidad de la gente nuestra, de los militares que cometieron las atrocidades y las barbaries de los falsos positivos, tienen que responder por haber hecho lo que hicieron. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Hoy en día vemos a las FARC pidiendo perdón a nombre de las FARC. Ninguno asume la responsabilidad individual. Ninguno.
Cierto.
Todos es a nombre de las FARC. Entonces, fueron al Nogal y pidieron perdón por lo que pasó en el Nogal a nombre de las FARC. Fueron a Bojayá, pidieron perdón a nombre de las FARC. Y entonces, lo que estamos viendo es que la receta de la responsabilidad colectiva es lo que está sucediendo en la JEP y en la Comisión de la Verdad para responsabilizar al ejército como organización, al ejército como institución, y no a la responsabilidad individual de los que cometieron los delitos y las atrocidades de los falsos positivos. Esa discusión en La Habana fue terrible, fue difícil, y el presidente Santos al final tomó la decisión de incluir en los acuerdos de La Habana que la responsabilidad podría ser colectiva, institucional o individual. O sea, metió las dos responsabilidades, las dos clases de responsabilidades quedaron en el acuerdo de La Habana. En ese momento, en esa situación,
para las dos partes.
Yo no estuve de acuerdo.
¿Para las dos partes o solo para el ejército?
No, para las dos partes, pero pues las dos partes, las FARC están pidiendo perdón a nombre de las FARC.
Ahora, pero...
Entonces, usted ve, por ejemplo, Ricardo, usted ve a Lozada de las FARC pidiendo perdón a nombre de las FARC.
Sí.
No individualmente.
No como las decisiones que él tomó. O las
FARC.
Los delitos que ha cometido.
Entonces, ¿y quiénes son las FARC? Pues en este momento las FARC son un fantasma, porque supuestamente todos los que tomaron las decisiones de las FARC
ya no están.
Ya no existen.
Ahora, pero... litigando, haciendo de abogado al diablo, ¿no le convendría al ejército hacer lo mismo?
No, jamás.
¿Por qué?
Jamás, Ricardo, porque el ejército como institución nunca tuvo la política, ni la estrategia, ni la doctrina, ni el pensamiento que para ganar la guerra había que recurrir a matar gente inocente. Eso no es así. Eso no está en ningún documento. Eso no está en ninguna declaración de nadie de los militares. Al contrario, lo que sí está en los documentos institucionales es que la responsabilidad en un momento dado está en quien ejecuta la acción, porque no ha recibido la orden nadie, ningún comandante dio la orden, vaya, mate 10 muchachos inocentes. Eso no es así. Pero eso sucedió y pasó en el conflicto.
Pero entonces, ¿por qué he visto decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que obligan al Estado colombiano a pedir perdón por asumir como Estado como institución ejército, institución policía, Fuerza Aérea, Armada Nacional, responsabilidad por cosas y no individualizar a quienes cometieron los delitos y se salieron de las órdenes.
Porque la Corte está hecha es con base en esos fundamentos y esa es la forma de actuar de la Corte, en el caso de la Corte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, la Corte no va a responsabilizar a Pedro Pérez, la Corte responsabiliza al Estado colombiano.
¿Y eso es bueno o malo?
Pues eso es la forma en que se le dio nacimiento a esa organización.
Al final del día termina...
Esas son sus funciones.
Termina Santos teniendo la razón, porque en el caso del Estado terminan respondiendo todas las instancias, menos quienes sí. Dan las órdenes.
Sí, pero en el tema del proceso del fin del conflicto, quien toma las decisiones es la JEP, el sistema que se estableció para ponerle fin al conflicto en Colombia.
Ok. Hay un papel general que yo no he logrado entender y creo que usted es la persona para indicarnos el verdadero alcance de la Comisión de la Verdad. Nos han dicho a quienes nunca participamos en el proceso que no es un órgano de justicia, que lo que se diga ahí no representa, no va a tener unas consecuencias penales y que de lo que se trata es de reunir la verdad del conflicto y volverla a un libro, qué sé yo, construir una memoria histórica. Pero leyéndolo a usted, usted ve mucho más allá de eso en la Comisión de la Verdad. La ve como un tribunal más de justicia.
Bueno, mire, Ricardo, en el recorrido de los conflictos en el mundo han funcionado diferentes comisiones de la verdad. En Sudáfrica, en Guatemala, en El Salvador, en Argentina, en Ecuador, en Perú, en Chile, en fin. Comisiones de la verdad han existido a través de los años muchas como parte de un proceso para ponerle fin a un conflicto. Cuando nosotros estuvimos en La Habana, estudiamos, conocimos y analizamos las diferentes comisiones de la verdad que han funcionado en el mundo. Algunas terminan responsabilizando al Estado, otras responsabilizan a personas. En fin, no hay una constante, no hay una norma que diga debe funcionar así. Cada comisión de la verdad funciona de acuerdo a la situación del conflicto, de acuerdo a los procesos que se están desarrollando, y uno puede leer todas las comisiones de la verdad que han existido a través de la historia de estos conflictos y encuentra diferentes formas y diferentes sistemas. En el caso nuestro, la Comisión de la Verdad que está funcionando, que debería haber terminado ya, según los acuerdos, debía haber terminado en el mes de noviembre, y que el padre de Ruth, no sé cómo hizo, pero logró que le alargaran el tiempo.
Le echó a la culpa a la pandemia.
A la pandemia, entonces con la pandemia tendremos que alargarle el tiempo a los congresistas y a los ministros y a los gobiernos y a los gerentes, en fin, a todo el mundo. Pero bueno, eso hace parte de lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo.
Pero se trataba de eso, o sea, usted me dice, las comisiones, unas han hecho esto, otro, y ha usado la palabra responsabilidad, ¿de eso se trata? ¿O de contar simplemente cómo ocurrieron las cosas? ¿Por qué ocurrieron y darle un contexto y que cada uno de quienes revisemos esa verdad tomemos los puntos de vista o el criterio que pensemos de sobre quién tiene la responsabilidad? ¿Se trata de que ellos fijen responsabilidades? Porque si es así la conformación, terrible. Ya sabemos a quién va a absolver y a quién va a condenar.
Terrible. Las comisiones de la verdad no tienen carácter jurídico. Ellas no están para llegar a sancionar o llevar ante la justicia a alguien o a uno de una parte o a otro de otra, no.
Bueno, pero es que eso es como cuando a uno general, pero no importa que no haya consecuencias jurídicas, pero eso es como cuando a uno le crean fama de ladrón sin que un juez lo haya condenado y se quedó ladrón para toda la vida. ¿Le puede pasar eso a las instituciones colombianas o no?
Por eso la Comisión de la Verdad, la conformación de la Comisión de la Verdad, genera muchas dudas. Y así se creó, y así quedó, y así está funcionando. Las comisiones de la verdad, como su nombre lo indica, deben ser para contarle a la sociedad, decirle al país, a la sociedad, la verdad de lo que sucedió en el conflicto. Eso es lo que se aspira con la Comisión de la Verdad. Se nombran unos personajes que deben ser absolutamente imparciales. Ricardo, absolutamente imparciales en su concepción ideológica, en la interpretación, en su vida pública, en su vida personal, imparciales, para que le cuenten a la sociedad qué fue lo que pasó en el conflicto según la óptica de esos personajes. Pero pues las dudas son inmensas, es la conformación que quedó, pues nos genera muchas dudas y bueno, no sé en qué terminará eso de la Comisión de la Verdad, pero lo que estamos viendo es extremadamente sensible.
Creo que el país en eso ya tiene suficiente ilustración con algunas cosas que han venido pasando donde se ve cómo maneja la Comisión de la Verdad las cosas. Por ahí hay videos, comparecencias y cosas que han demostrado su tendencia.
Terrible. Gastemos... Pero mire, Ricardo, la conformación tanto de la JEP como de la Comisión de la Verdad es producto de los acuerdos de La Habana.
Sí.
El tema de justicia lo negociaron en La Habana los tres magistrados o tres personas que el gobierno colombiano escogió para negociar el tema de justicia, que fueron el doctor Henao,
el rector del externado.
Del externado, el doctor Cepeda,
ex constitucionalista,
y un abogado americano de apellido Castle. Esos fueron los tres abogados que negociaron de parte del gobierno todo el tema de justicia. Y por parte de las FARC, pues estuvo el abogado español Enrique Santiago, el doctor Álvaro Leiva y otro colombiano abogado que no me acuerdo el nombre. Esas seis personas se reunieron y fueron los que le dieron vida al proceso que llegó a conformar la JEP y la Comisión de la Verdad, donde indiscutiblemente, leyendo uno las hojas de vida, los recorridos, las posiciones, llega a unas conclusiones que generan mucha preocupación y mucha duda por la identidad ideológica de los miembros que hacen parte hoy en día.
Gastémosle los últimos minutos, general, ya se nos acaba el tiempo, a las personas. Finalmente, los procesos los dirigen las personas. ¿Qué sensación? ¿Por qué le hago la pregunta? Porque hay alguien que lo está criticando muy duro, diciéndole que usted ha debido llamar traidor en el libro a Santos, a Jaramillo, a ellos dos básicamente. Con De la Calle son un poquito más indulgentes. ¿Se merecen ese calificativo Santos y Jaramillo de traidores?
Pues a ver, lo único cierto es que cuando usted lea el libro, Ricardo, se dará cuenta de cuál es mi opinión sobre el comisionado de paz, especialmente sobre Sergio Jaramillo. Porque Sergio Jaramillo tenía el contacto directo con el presidente, recibía instrucciones directas que no conocíamos el resto del equipo negociador. Y entonces, pues él es uno de los autores de esa situación y de esas circunstancias en la cómo se conformaron las cosas. Y Humberto, pues es el jefe. Humberto es un... yo conocí al doctor De la Calle por sus cargos, vicepresidente, ministro. Coincidimos en algún momento de la vida pública, él como ministro y yo como general, una persona respetable en la vida política nacional, pero era el jefe.
Pero sabe que a mí no me queda esa sensación. Lo confirmo con su libro. A mí desde el proceso nunca me pareció que él fuera el jefe. Era como una especie de vocero ahí, buena imagen, todo el mundo lo respeta y tiene una y tal. Pero a mí siempre me pareció que el jefe jefe era Jaramillo. Y me sorprendió porque de la calle es una persona, fue constructor de la Constitución Nacional. Es que no es cualquiera parecido. Fue registrador del Estado Civil, ministro del Interior, vicepresidente de la República. Renunció porque no estuvo de acuerdo con su presidente. O sea, dice uno, caray, ¿cómo un tipo de esas calidades termina haciéndole caso a un mensajero?
Eso, ese concepto es la realidad, Ricardo. Y voy a ver si termino con esta frase que le quiero decir y que está en el libro. Y yo en el libro digo, Humberto de la Calle era el jefe, pero no tenía el poder. Jaramillo tenía el poder, pero no era el jefe. Okay. Y esa fue la forma en que funcionó el equipo negociador.
Okay. Hay otro personaje sobre el que quiero saber, un personaje y una institución. Enrique Santiago, ese tipo, la sensación que teníamos aquí en Bogotá, los quienes seguíamos el proceso, era que hacía lo que le daba la gana. ¿Sí? ¿Era así?
Sí, sí. Enrique Santiago llegó allá cuando llegó como asesor de las FARC. La FARC lograron que le aceptaran tener esa persona, y Enrique Santiago terminó participando de las negociaciones. Yo no sé por qué el gobierno aceptó que Enrique Santiago terminara sentado en la mesa negociando. Yo en alguna ocasión yo le pregunté, le dije, mire, doctor Enrique Santiago, doctor Santiago, yo no me acuerdo cómo le dije, usted está aquí ¿como parte de las FARC o es un asesor de las FARC? Porque él participaba en todo y hablaba y pontificaba y proponía como si fuera un miembro más de las FARC. Cuando yo le dije eso, pues no le gustó y lógicamente se vino con un reclamo y en fin. Pero eso para demostrar que realmente las FARC tuvieron unas prerrogativas muy especiales con tal de que se mantuvieran sentados en la mesa y con tal de que el proceso avanzara. Este señor Santiago terminó negociando todo. Terminó pues negociando, inclusive viajaba aquí a Bogotá y se reunía con autoridades en Bogotá y participaba en reuniones internacionales, iba a una parte y a la otra como negociador del proceso. Ese era el señor Enrique Santiago, que entre otras cosas es un miembro del Partido Comunista Español, de una izquierda, pero de extrema, extrema, extrema izquierda. Pues, ese es el señor Enrique Santiago.
Es famoso por estos días, por lo que está pasando en España.
Sí, claro.
Y la última es la ONU. Muy crítico usted de la ONU. La imagen que uno tiene de la ONU es eso. La ONU, Naciones Unidas, imparcial, como el sumum de la imparcialidad y la objetividad, y resulta que pues poco y toca ponerle ONU EP.
A ver, yo critico mucho a los representantes de la ONU en Colombia.
Ok, no a la ONU como institución.
No a la ONU como tal, sino que los representantes que nosotros hemos tenido de la ONU en Colombia han sido unos señores que no han negado su ideología y su animadversión hacia las fuerzas militares. Y yo en el libro traigo declaraciones textuales públicas de esos señores donde mostraban su animadversión contra todo lo que fuera militar. Todo lo que fuera militar para ellos era inaceptable. Y ese fue el comportamiento. Y yo traigo referencias textuales de estos señores representantes de la ONU en Colombia para mostrar su pensamiento, su ideología de izquierda, porque eso era así.
Claro.
Y esos señores representantes de la ONU en Colombia pues a los que yo me refiero ahí en el libro, ellos pontificaban, criticaban, iban al Congreso, hablaban en el Congreso, se iban contra las instituciones. Eran como unos virreyes aquí en un país de épocas pretéritas que ya superamos, pero eran como unos virreyes. Ellos tenían la libertad de pronunciarse como ellos quisieran en unas circunstancias que no podían hacer porque ellos eran los representantes de un organismo mundial que estaba aquí para trabajar con el gobierno colombiano. Pero se convirtieron en personas que daban declaraciones públicas a toda hora contra las fuerzas militares.
Yo sé que dije que era lo último, pero no, es que me acabo de acordar del papel de los garantes. Y al final del camino, al final del proceso, todo el mundo terminó metiendo la mano, ¿no? Y negociando y proponiendo, y eso se volvió una feria. Esa feria era la angustia de sacar el proceso sí o sí.
Pues mire, en La Habana, en el proceso de La Habana, hubo garantes que fueron Noruega y Cuba, y acompañantes que fueron Chile
y Venezuela.
Cuando uno se pone a mirar, pues al comienzo de los cuatro, todas estas organizaciones internacionales están comprometidas en este tipo de procesos con el único propósito y meta de que el proceso funcione como sea. Que avance, que no se detenga y que avance como sea. Además, el hecho que Cuba y Venezuela, con el protagonismo que esos dos países tienen cuando hablamos del tema del conflicto colombiano, pues las FARC en Cuba, como se dice, jugaban en cancha propia.
De local.
Sí, jugaban de locales. Ellos eran los consentidos allá en La Habana, y esa es la realidad, Ricardo. Oiga. Todas esas cosas, las personas que están acompañándonos en este momento las van a encontrar en el libro, escritas con mucha sinceridad, con mucha responsabilidad y con mucha verdad.
Hay que comprar el libro. Es lectura obligada. Si uno quiere saber qué pasó en el proceso de paz de manera seria, equilibrada, hay que leer este libro. Es que no hay de otra. Porque la otra parte de la historia nos la contaron a través de los medios amigos del gobierno, a través de las redes sociales del gobierno, lo que dicen las FARC cada rato. Pero faltaba una voz que no estuviera de acuerdo con eso. Pues ahí está. Es el libro del general Mora. Por aquí lo tengo. Se llama Los pecados de la paz. Mírenlo. Lo encuentran ya en todas las librerías. Vale la pena tenerlo. Ráyenlo, mastíquenlo. Y creo que merece más de una lectura. Porque hay mucha cosa entre líneas que dice el general usando la diplomacia. ¿Algo que se le quedó sin contar en el libro, general? ¿Como para otro libro o no? ¿O para una segunda edición mejorada?
Pues imagínese, Ricardo, que tengo 60 folders escritos y como 400 escritos en el computador. Bueno, tocará dejarlos para la historia de alguien para que.
Pero hay algo de lo que se haya, hay algo de lo que se haya acordado que diga, ay, carajo, se me olvidó este detalle.
No, hay cosas, claro, que no están en el libro, muy pocas, pero de todas formas hay que dejar algo para el futuro.
sí puede haber una segunda versión, una segunda edición.
Vamos a ver.
General, un honor que nos haya dedicado este tiempo. Le agradezco mucho el detalle, la franqueza con que nos cuenta lo que fue su vivencia de 4 años, dando la misma lucha, pero desde otro punto de vista.
Muchas gracias, Ricardo, a usted, a toda su audiencia. Para mí ha sido un honor poder participar, comentar las verdades que contiene el libro, que no es nada diferente a las verdades. Yo quisiera que aquellas críticas que son bienvenidas, porque pues uno tiene que respetar las críticas, todo el mundo no está de acuerdo con
claro,
todo.
No tiene por qué.
Pero que leyeran el libro, porque porque las críticas que yo he visto hasta ahora no se refieren para nada en el libro, sino entonces se remiten es que por qué firmó y por qué no se retiró, pero no se refieren a lo que dice el libro y a las grandes inconvenientes que quedaron en el proceso y que hoy en día lo estamos sufriendo los colombianos.
Esa es otra indicación importante, oyentes. Lean el libro y ténganlo a la mano y comparen con lo que está pasando. Es como un manual para entender la realidad nacional de estos días. Y en esta época de elecciones, y uno va entendiendo el por qué pasan cosas y por qué dicen cosas y por qué se acomodan cosas. General, que Dios lo bendiga. Muchas gracias.
Gracias, Ricardo. Muy amable usted por la invitación y muchos éxitos.
Lo mismo, señor. Buen día.
Buen día, Ricardo.
Hasta
gracias.
Luego. Gracias.
Desde Bogotá, Colombia, Ricardo Galán. Ricardo Galán. En La Libreta de Apuntes.